Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Hoy, sorpresa, estamos sorprendidos, porque desde la Blanca Mérida llegó sin avisar.
Además,
Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Qué gusto, Eduardo, Guillermo, José Luis, qué gusto. Pues Mérida, capital del mundo, extensión del universo.
El mundo maya, ¿no? Sí.
Ah, claro.
No, muy bien, bienvenido, nos
muchas
da
gracias.
Mucho gusto verte aquí.
Muchas gracias.
José Luis Romero Hicks, rápido, ya.
Eduardo, saludos a Francín, Guillermo, ya. Rodrigo. Bueno, Dios está en todas partes, pero despacha desde Guanajuato. ¿Dios?
Guillermo, más
buenas tardes.
Buenas
tardes,
Eduardo. Ya, en
sí,
serio.
¿Le va a hablar de Chetumal?
No.
A ver, yo quiero manejar dos temas que de alguna manera están directas. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México no tiene que preocuparse sobre los aranceles de Donald Trump. Entonces ella se refiere de que Donald Trump anunció que el 2 de abril va a anunciar los aranceles recíprocos. ¿Qué es esto? Y él siempre da el caso. Europa le cobra un arancel del 6.5% a los coches gringos, pero Estados Unidos le cobra un arancel del 2% a los coches europeos, entonces lo va a emparejar al 6.5%, a menos que Europa rápidamente dijera lo bajamos al 2%. Parejos, lo que él llama aranceles espejo. Bien, pero yo hasta el momento, lo único que he oído de Trump es decir, voy a postergar al 2 de abril los aranceles del 25% a México y a Canadá. No he visto ningún documento, ni ningún pronunciamiento oficial del gobierno del señor Trump que diga, ya no van los aranceles del 25%, nomás van los aranceles espejo. Entonces, bueno, la presidenta, tal vez porque he hablado con él, yo nunca he hablado con este cuate, ¿no? Tal vez porque haya hablado con él, pues tiene confianza de que pues, no van los del 25. Pero yo no confío ni en el apellido inventado, porque el apellido original alemán era otro del señor Trump. Se lo cambiaron, que no es pecado. Mis ancestros, mi abuelo sueco, cuando llegó a Estados Unidos, también le cambiaron el apellido. ¿Qué le haces? Así es. Pero yo no confío en este sujeto. ¿Querías
bueno,
decir algo?
Bueno, yo creo que sí, no hay nada en que... No se puede confiar en él porque no ha tenido palabra realmente.
No,
pero creo que el gobierno mexicano está haciendo bien en definir, digamos, de una manera derecha, directa, entre un gobierno y otro, y decir, nosotros confiamos en la palabra... Conforme, es otro presidente.
Ella no dijo eso. La presidenta dijo, México no tiene de qué preocuparse. Entonces, tú estás entendiendo otras cosas.
Yo creo que México sí tiene de qué preocuparse.
Tienes telepatía para leer la mente de la presidenta. No, pero yo sí me preocupo. Yo soy un mexicanito aquí que me preocupo. Porque no confío en este tipo. Porque ha demostrado en toda su carrera cambiar de opinión, ser traidor, ser todo. A ver, piensa lo peor de un ser humano... Y defines a Donald Trump.
Pero fíjate que su forma de llegar a acuerdos, primero es aporrear la mano en la mesa y después llegar a acuerdos. Entonces, a lo mejor es...
Beneficios
a
ver, sí, para él.
Beneficios sí, claro,
para,
siempre.
A ver, dime pues, si bueno, llegó a un acuerdo...
Pues sí que es el imperio.
A ver, no, pero tampoco... Creo que es muy simplista y no es porque no quiera que estés bienvenido aquí. A ver, eso díselo al secretario general de Organización Mundial de la Salud, que cuando dijo me salgo, se salió. Eso díselo después de que Estados Unidos firmó un tratado con Irán que dijo al diablo el tratado. Eso díselo a Rusia que después de que había un tratado de límites de armas nucleares, Trump dijo al diablo el tratado. Eso díselo al Acuerdo de París, del cual también dijo Trump al diablo el acuerdo. Yo no confío ni en Trump y la historia de Estados Unidos es una historia plagada de acuerdos no respetados.
Incumplidos.
Entonces, Vamos a ver qué pasa el 2 de abril. Pero mientras tanto, a mí lo que me preocupa es otra ¿cómo se dice? Grajesada.
Graciosada.
Una graciosada de señor Trump, que ayer se transmite una entrevista que le hizo una columnista de Fox News y le pregunta si va a haber recesión. Y él dice, a mí no me gusta predecir las cosas, cuando se le ha pasado pronosticando todo lo que él sí va a hacer, que después no lo hace. Entonces dice, bueno, hay un periodo de transición debido a los cambios que van a llevar a Estados Unidos a la gloria, al esplendor, que en el Imperio Romano en su mejor época. Y como no lo quiso decir, a pesar que su secretario de Economía de Comercio dijo, no va a haber recesión, todas las señales, todos los astros parecen estar alineándose rumbo a una recesión. A ver, la Reserva Federal de Atlanta, que es parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, proyecta una caída del Producto Interno Bruto gringo de 2.4% para el primer trimestre de este año. La confianza del consumidor estadounidense ha caído a su nivel más bajo en 15 meses. Las probabilidades de una recesión ahora son del 31% según el banco JP Morgan y del 25% según el otro banco Goldman Sachs. Y sabemos si la economía de Estados Unidos se contrae, a México le va de la fregada. Dependemos, y vuelvo a dar, 83% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Uh-huh. En noviembre pasado, el Banco de México ya había bajado el estimado de crecimiento de la economía del país al 1.2% para este año. Pero hace unos días, el 19 de febrero, si no me equivoco, lo bajó al 0.6%. Correcto. Y hace unos días, Banamex lo bajó al cerito redondo. Uh-huh. Si los aranceles, entonces yo hice un ejercicio, ¿qué pasa con o sin aranceles si hay una recesión en Estados Unidos? Si no hay aranceles, como la señora presidenta Claudia ya nos dijo, una recesión en Estados Unidos reduciría el Producto Interno Bruto de México entre 1.5% y 2%. Las exportaciones caerían entre 10 y 15%. Las remesas disminuirían entre 6.500 y 10.000 millones de dólares. Y el IPC perdería, según cálculo del Brookings Institution, que es un think tank de mucha reputación, podría perder hasta 1.4 millones de empleos. El tipo de cambio podría llegar a estar entre los 22.50 y 24 pesos por un dólar. Con aranceles del 25%, el PIB podría caer entre 2 y 3.5%. Las exportaciones se caerían entre el 20 y 30%, que representa una pérdida en ventas de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares, que no entrarían al país. Se perdían, otra vez de acuerdo a Brookings, hasta 2.2 millones de empleos. El peso podría caer hasta entre 25 y 28 pesos por dólar. Y la inflación podría llegar al 5.5%. Hay que recordar lo que ocurrió en la crisis de 2008 a 2009, cuando resultó que los bancos prestaron con gusto.
Uh-huh. ¿Caímos más del 8?
Nos caímos el 8.6 sí. En ese periodo. Entonces, hay que imaginar lo que podríamos pasar en esta. Cuando se cayó, en ese periodo se perdieron 800 mil empleos formales. Fue gravísimo. Entonces, a diferencia de 2008, ahora no solamente tenemos un problema de origen financiero, tenemos a un señor que se llama Donald Trump. Y seguimos dependiendo exagerada y parece que inexorablemente del mercado estadounidense para nuestras exportaciones. Y el problema es que el gobierno de la presidenta no tiene mucho margen de maniobra. Altas tasas de interés, no hay 0.5%. Estímulos fiscales muy limitados, si es que los hay. Y un ambiente de inversión deteriorado. La inversión dejó de venir, empezó a dejar de venir como esperábamos después de la elección de junio, la reforma judicial y todo esto. Entonces, como siempre, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. José Luis, tú eres el economista aquí.
Bueno, regresar un punto rápido. Creo que los aranceles que anunció Trump para el 2 de abril están basados no tanto en una protección económica a Estados Unidos, sino están basados en los temas de seguridad y migración, fentanilo y migración.
La verdad que están basados en un capricho de él.
Sí, claro.
Y entonces él usa dos leyes que le dan a él el derecho de romper cualquier tratado por seguridad nacional.
El T-MEC es un ejercicio de integración regional.
Que él firmó, ¿eh?
Que la versión actual es la que él diseñó y firmó. Y yo quiero pensar que la realidad se va a imponer y dudo que quiera romper esa integración regional, porque no puede funcionar sin ella.
Aquí lo peor es que es no se trata de lo que queramos pensar. ¿Qué diablos va a pasar? Este es el problema. Tú eres de los optimistas.
Sí.
Neutral.
Yo soy un optimista bien informado.
Tú neutral.
Añade algo.
Yo soy un optimista que no hay margen de maniobra.
Para estar bien informado.
A ver, yo también quisiera pensar como José Luis. Es que no hay margen de maniobra. Donald Trump ya estableció un método de amenazas. No lo va a cambiar. Nuestro margen de maniobra es de este tamaño. Va a ser el peor año económico del que tengamos memoria.
Y hay que pensar que, aunque no haya aranceles, si la recesión de Estados Unidos ocurre, tú puedes seguir pensando lo que quieras.
En positivo.
Pero pensemos lo mejor, preparémonos para lo peor. Es mi mantra actual. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, José Luis. La economía.
Yo creo que los escenarios están muy complicados. Y yo me preguntaba, ahora que tenemos un secretario de Hacienda designado nuevo.
Edgar Amador Zamora,
y que seguramente será ratificado pasado mañana.
Claro.
Pero digamos, como secretario designado, me parece que enfrenta muchos retos, o varios retos interesantes. La primera pincelada la diste en el segmento anterior, Eduardo, que es esta sombra de una recesión. El secretario de Hacienda, el próximo miércoles, cuando sea ratificado, está recibiendo una economía que viene a la baja, no solo en pronósticos de Estados Unidos, sino en pronósticos para México. Uh-huh. Y en ese sentido,
el único pronóstico que no varía es el de Hacienda y el gobierno federal. ¿Te das cuenta? ¿No lo han variado? El crecimiento para Hacienda sigue siendo el 3%. Los programas de la presidenta, que se implican 9 billones de pesos, un poco más, sí, no han variado.
No han variado. Correcto. Bueno, y todo el mundo hemos oído de esta máxima de que se conoce un verdadero banquero central el día que sube la tasa de interés y se conoce un verdadero secretario de Hacienda y Crédito Público el día que recorte el gasto, ¿no? Entonces,
aunque ya estamos viendo indicios de recorte el gasto, hace una semana lo hablábamos.
Sí, pero como anuncio.
O sea, no, acuérdate que el reporte de Hacienda ya dijo que se recortó el gasto respecto a enero del año pasado. Y tú hiciste
una pregunta. Bueno, no se recortó el gasto, se gastó menos.
Sí. Se gastó menos.
Cayó 17% el gasto y 14% el ingreso.
A ver, claro, para mí se recortó, para ti se gastó menos.
¿No? Es que el recorte es un anuncio.
Oye, habla con cliente tuyo que te diga, José Luis, te voy a recortar tus honorarios de asesoramiento.
Ajustalos.
Ah, bueno, ese es un anuncio.
No podías decir, ajustamelos.
Para que se oiga menos agresivo.
Bueno, se gastó más en enero de este año que en enero del año pasado.
Y se ingresó menos.
Y tú muy acertadamente dijiste que habría que compararlo con cuál es el programa de gasto,
el calendario
que aparece en el programa, en el presupuesto de egresos,
de la
cosa que quedaste en hacer y no sé si la hiciste.
Todavía no.
Lo recuerdo.
No, yo ya lo empecé a hacer. La semana que entra lo tendré.
Hay que ver el presupuesto de gastos fiscales.
Claro.
Así se llama ese anexo. Uh-huh.
Sí. Pero obviamente hay, más que nada para el gobierno sigue fijo en sus metas y en sus planes.
Es correcto.
Cuando la realidad ya está demostrando que no se va a poder.
Entonces, continúa. El primer reto que va a tener el secretario de Hacienda, creo yo, es el continuar con la política de salud de las finanzas públicas. Un reconocimiento que viene desde la administración del presidente anterior es la disciplina fiscal. Y si se continúa con la disciplina fiscal, yo veo imposible. Cuando el propio Banco Central está esperando que la economía crezca 0.6 y mencionabas hace rato que Banamex espera que se crezca cero, cuando el supuesto del PEF no fue tanto del 3, pero sí fue como el 2.4% de crecimiento del PIB, que es un reflejo de lo que se llama la base gravable, que es un reflejo de lo que se pretende recaudar en ingresos tributarios. No van a dar las cuentas,
claro que no.
Y en ese sentido hay decisiones muy importantes. Un segundo reto es el de la comunicación. A mí me parece que Rogelio Ramírez de la O fue muy buen comunicador con los mercados. En las,
pero con el público no.
Con los mercados.
Nunca lo viste.
No. Pero en su comunicación con los mercados siempre generó confianza y certeza dentro de su comunicación. Un tercer reto es la comunicación con los actores políticos. Ahí creo yo que en el caso de México, al tener un partido predominante que es Morena, la coalición Morena Verde PT, evidentemente que le será más fácil, pero creo que uno de sus retos es evidentemente que tiene que cuidar mucho la comunicación que tiene con los actores políticos. Otro reto importante que hay que recordar es la situación de CFE y de Pemex, en donde precisamente el comportamiento de la producción de Pemex que no se está dando, las inversiones que fueron insuficientes para tener reservas comprobadas, está generando serias dudas, y ahora que Pemex y CFE son empresas del Estado nuevamente, evidentemente que hay un...
¿Ya no son empresas productivas?
Ya no son empresas productivas.
Oye, ¿no les dieron chance? ¿Alguna vez lo fueron?
No, por eso no les dieron chance de ser productivas.
Bueno, evidentemente que aunque en el estricto sentido legal no habría una obligación de respaldar la deuda, en el sentido del riesgo moral que tiene el gobierno central federal, deuda de Pemex es deuda del gobierno.
Todo el mundo que le ha prestado a Pemex, menos los proveedores que están esperando que les paguen, pero a todos los que le han prestado dinero a Pemex, bancos, instituciones extranjeras y nacionales, lo hacen sabiendo que aunque no aparezca una firma del gobierno mexicano,
detrás está el
atrás,
gobierno,
ahí está el gobierno, porque si Pemex quiebra, el país quiebra. No sabemos.
Otro de los retos, ahora que hay subsecretario de Ingresos nuevo, otro de...
¿Quién
de,
es?
Carlos, se me escapa. Una disculpa. Evidentemente que... Lo que se va a tener que hacer es recaudar mucho más sin reforma fiscal. Hoy en día, en cifras comparadas por la OECD, y uso la OECD porque hay que homologar la metodología para ser comparables, México anda a la mitad del promedio de la OECD. La OECD anda en 35 o 36 puntos del PIB de recaudación y México anda en 18.
¿Ya subimos del 16?
No. Por eso aclaré que con la metodología de la OECD andamos en 18. Depende de la metodología.
Creo que la OECD incluye lo que pagan los empresarios a Pemex y al Infonavit. Lo calculan como un impuesto adicional.
Exactamente.
Y por eso del 16 al 18%.
Exactamente.
Está bien.
Bueno, entonces, Francia, que es el país que más recauda.
Creo que el país latinoamericano, bueno, no voy a incluir aquí Nicaragua ni nada de eso, que menos recauda como porcentaje del PIB es México.
Es de los más bajos.
Menos que Brasil, mucho menos que Chile, mucho menos que Argentina.
Menos que los vecinos, menos que Guatemala.
A falta de eficiencia, no, porque tienes una economía
menos que
informal.
Estados Unidos, que anda con 28.
Tienes el 54% de la población económica activa en la economía informal. Y porque nunca se han atrevido a cobrar más. Punto. Ya. ¿Sí? No se contesta tu pregunta.
Sí, bueno. Y finalmente, yo creo que el gran reto del secretario de Hacienda es mantener el ambiente de inversiones propicio para que estas sean nacionales y extranjeras.
El debilitado ambiente. Que no es que, a ver, se empezó a debilitar con la elección en junio. Se debilitó más cuando iba la reforma judicial. Se debilitó más cuando se aprobó la reforma judicial.
Sí, claro.
O sea, entonces, ahorita está muy debilitado, por más que el primero de junio quieran que vayamos, etcétera. Ya está ahí encuestas. A ver, como si los mexicanos supieran quiénes son los cientos de candidatos. No, ya son encuestas muy, muy cachadas. Ahora sí, cuchareadas, tache a dos periódicos que hoy los publicaron, ¿no?
Una de las estrategias para recaudar más ingresos en el 2025 va a ser el tema de aduanas. Y en ese sentido, el día de hoy, por ejemplo, ya China anunció represalias arancelarias contra Estados Unidos, creciendo ya e incrementando las tasas arancelarias de exportaciones de Estados Unidos hacia China, y esta presión internacional es algo que el secretario de Hacienda va a tener que mediar y va a tener que asesorar muy bien, claro. Pues sobre todo porque es la Secretaría de Economía la que está llevando la batuta de la...
A ver, una pregunta, ¿se ha hecho un cálculo de cuánto recaudaría el gobierno si no pasara tanta mercancía de contrabando, la mayor parte ida de China a la calle de Isasaga? Porque ahí siguen los edificios en Isasaga, ¿eh? Creo que el que llegaron con la radar hace unas semanas ya está otra vez lleno de productos chinos.
No tengo yo un cálculo, sí, sí, pero sí he visto yo cálculos.
¿Cuál es el cálculo?
El comercio internacional de México el año pasado creció 35% y la recaudación aduanera cayó a menos 6. O sea, hay un 40% que no ingresó a las arcas. Sí en comercio, sí en producto, pero no timbró la caja.
No, yo entiendo que Marcelo ahorita está muy, el señor secretario de Economía, Marcelo, está muy ocupado negociando ahí en Estados Unidos para poder ir personalmente, sí, a un decomiso de mercancías en la que ahí se salga, ¿no?
Y
es algo que él no puede delegar.
Y no solo es eso, porque claro, también hay trampas que se hacen, por ejemplo, con ciertos JEPs. Voy a poner el ejemplo más común, que es el combustible. No lo importas como combustible, sino como alcohol de 90. Entonces, el
son trampas.
Son trampas que se usan para que baje la recaudación. Bueno, digo, para que haya un negocio alterno, pero que baja considerablemente la recaudación, que en este caso estamos hablando de 40%.
Y la mayor evasión se da en IVA, el impuesto al valor agregado, que es una de las grandes...
pues, pero China no está en el T-MEC. China, uh-huh, sí paga aranceles más altos. Entonces, imagínate todo lo que no está pagando ese reloj chino que traes puesto. Y el mío. No, pero en serio, sí es una desgracia que no haya voluntad política para parar toda la fayuca que entra de China. Porque sigue... No sé cómo está llegando la fayuca.
No, y es histórico. Bueno, en Chetumal.
Chetumal para relaciones personales.
No, lo digo en serio. Hace muchísimos años era la puerta de
la fayuca.
De la fayuca, claro.
La fayuca.
Hoy ya todo el país, pero antes era, sí, ya era Chetumal.
¿Eh? Pues algo California. Tiene. Claro, era California. California Sur, ¿va? California Sur. Pues van a tener que. No, porque hoy ya baja California Norte, uh-huh, es el puerto de entrada de la gasolina. Falloqueada.
Básicamente, no, Matamoros, claro. Reynosa, Tijuana, sí.
Toda la frontera. Sí. Ahí está la cosa. Muy bien, pues esperemos lo mejor. Preparémonos para lo peor.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Los mercados de valores en todo el mundo se han desplomado este día a raíz de las declaraciones mentirosas de Donald Trump, ¿no? Digo, el Dow Jones perdió poco más de 2 puntos, el S&P 500 2.7%, el Nasdaq 4%, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 1.9%, y obviamente el peso sigue bien, 20.3567. ¿Por qué? Porque mucha gente está comprando CETES al 9.5%, pide el dinero prestado al 3%, los compra al 9.5%, y ahí está jugándole, estás ganando 6%, no está mal, ¿no? Y mientras estas cosas importantes ocurren en el mundo y nos afectan a todos, Rodrigo viene con un chisme, caray. Un chisme sabroso. Es un chisme sabroso.
Oye, pero además un chisme nacional, porque se vio en todos lados, pues todos estaban pendientes.
Las redes quemaron a la dirigencia de Morena, a los dirigentes del Congreso, al mandamás del Verde en el Senado. O sea, a todos los que... ¿Qué quemones pusieron?
Es correcto.
Y que no se hagan tarugos que no saben qué pasaba.
No, yo...
Por favor. Oye,
pero bueno, el caso es que... ¿Qué fue lo que sucedió?
Creo que todos estamos en... todos hemos estado en eventos cuando llega el presidente.
Claro.
En este sexenio del pasado ya no me tocó, pero he estado. Y como que la gente sabe cuándo va a llegar el presidente.
Sí, claro.
Se corre la voz, ahí viene el presidente. Me imagino que el evento de ayer, ahí viene la presidenta, ¿no? Me imagino.
Es que en vez de vivir el presente, querían vivir el futuro. Pues, foto. Tal
vez. Hablando de logística.
No, pero fue la foto de los desleales.
A ver, hablando de logística, porque me tocó coordinar giras presidenciales. Hay personal que va avisando. Es decir, cuando tú ves la toma donde la presidenta viene y ellos están ocupados, por lógica hay un elemento.
Sí, pero esto fue en las épocas del PRI. Aquí estamos en Morena.
Pero esas son logísticas.
Sigues el pasado tú.
No, son logísticas. Es a lo que me refiero.
Bueno, el caso es que entra la presidenta y ellos, Velasco, que es el del Senado, el coordinador del Senado del Verde, Monreal, coordinador de diputados de Morena, Adán Augusto, coordinador de los morenos en el Senado, estaban tomándose una foto con Luisa María Alcalde y Andy.
No, te está olvidando que también estaba ahí el presidente de la Cámara de Senadores.
Sí, sí. Adán Augusto.
No, él es el líder.
Perdón.
Él es el líder. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo se llama este?
Fernández
Noroña.
Y por cierto, por ahí, aunque no sale en la foto, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez.
También esa no la vi.
Y sí salió en la foto.
Bueno, el caso la gobernadora se está en toda una foto con Andy y con Luisa María Alcalde.
¿Cuál Andy López Obrador Jr.?
Es López Beltrán.
No es López Obrador Junior.
Quisiera ser López Obrador Junior porque esa marca es hasta registrada.
Andrés Manuel López Obrador Junior o segundo. ¿Qué prefiere?
Bueno, el caso estaban tomando una foto y ella pasa. Realmente no hubo tema. Por eso decimos que fue un chisme y fue una vacilada. No hubo tema, pero lo hicieron mucho más grande porque la presidenta cuando pasa hasta creo que se medio burla de ellos, ¿no?
A ver, yo vi el video. Ajá. Ahí están estos tomando su foto como que la plana mayor de los desleales a este gobierno, hay que decirlo, porque siguen siendo leales a un gobernante que ya no está, en teoría. Ahí están todos felices. Perdóname, cuando está llegado la presidenta, tú ves a varios metros en el video, la ves caminando, no me digas que ninguno la pudo ver, la ignoraron olímpicamente. Hizo bien hoy la presidenta, como dijo, ahí es una cosa sin importancia.
Estaban distraídos.
Pero lo interesante de todo eso...
La actitud de la presidenta es decir, no me importan esta bola de personajes.
Bueno, lo interesante, y creo que lo que marcó más, es que o les pidieron que lo hagan, o de modo propio cada uno salió y sacó un Twitter o un mensaje en sus redes diciendo que pena, que fue sin querer, que fue un descuido, que no se dieron cuenta, etcétera, ¿no?
La emoción.
Más hubo uno que no se disculpó.
Yo todavía vi en el video que Adán Augusto como que la trata de alcanzar y hace hace un gesto como diciendo, ¿para qué la saludo? En serio, un lenguaje corporal, como que, ¿ya para qué la saludo?
Pero es que ella también cuando ella pega la carrera, ella también hace como ya.
Sí, la mano.
No importa, perdóname, dentro de la liturgia.
Yo creo que sí se distrajeron. A ver.
Sí.
Dentro de la liturgia, Eduardo, como perritos falderos debería haber venido detrás de ella.
¿Tú crees que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ignorar a la jefa del Ejecutivo?
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues pueden haber...
Ha cambiado tanto.
Creo que se distrajeron.
Sí, a ver, si mandan al diablo una reforma constitucional que ella solicitó para que el nepotismo se prohibiera a partir de la elección del 27 y mandan al diablo su propuesta y lo mandan al 30. ¿Tú qué crees que no son capaces de...?
Sí, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que estos no son valientes.
Y no son corteses, entonces no se aplica.
Pero yo creo que estaban futuristas. Por eso no creo que lo hayan hecho adrede, porque sí son hipócritas. Entonces, adrede, lo que se dice adrede, no creo. Para mí, coincido con José Luis, se les fue y cuando lo quisieron arreglar muy rápido, la presidenta
estaban
les hizo
futuriando
así.
Con Andy o me estaban en la serie.
Rodrigo, ¿qué mala coincidencia.
Oye, ¿ya les dieron la dirección? ¿Tienen que mandar sus recibos de honorarios?
¿Ellos?
Por comentarios positivos de la distracción.
No, hombre.
Mira.
Es que hemos estado en muchos eventos análogos.
O sea, pero ¿sabes qué? Piensa mal y acertarás. Y cuando se trata de los que estaban en la foto... Piensa mal.
A mí
le acertarás. Pero insisto.
A ver, que Rodrigo nos ponga en orden.
Insisto,
a ver.
México no ha cambiado tanto. Ya pasó por el PRI, era igual, y el PAN igual. Y ahorita crees que Morena cambió tanto. No, hombre. Casi les habrá dado un infarto cuando la presidenta les hizo así con la mano.
Por eso.
Sí, claro. Sí, claro, se le salió el Jesús por la
mano. A menos que haya decidido Como yo siempre he dicho que Morena es el PNR 5.0. Cero. Capaz de que lo oyeron y dijeron, vamos a demostrar que Morena no es una continuación del PRI, del PRD y nada, que es un partido único en la historia. Y ahora sí, no vamos a saludar a la presidenta y vamos a actuar como perritos de casa y no falderos. Puede ser.
Pero poco les duró, pues sacaron el Twitter a los 5 minutos y perdona, mi disculpa, mi cómo.
Oye, ¿dónde me pongo? ¿Y quién no lo subió?
Pues Andy no, pues no se disculpó.
Andy no se disculpó.
No. Él dijo que tenemos que a la mejor presidenta
López
y todo,
pero
no se disculpó.
Beltrán.
Los demás sí.
Un López Obrador no se disculpó. ¿Cuándo viste de que se disculpara López Obrador?
Nunca.
Él pidió disculpas a nombre del Estado mexicano, acuérdense. Pero él alguna vez se disculpó.
Nunca.
Pues bueno, hijo de tigre.
Pintito.
Puede ser, no sé.
Qué mala coincidencia, eso sí.
Sí, bueno.
Para todos los que estuvieron involucrados.
Mal timing.
Qué mala coincidencia.
Porque, mira,
yo opacó el mensaje. Ese es lo peor.
Exactamente.
Bueno, yo veía cuando estaban cantando el himno nacional, ya sabes todo. Y Marcelo Ebrard como viendo el despiste total. O sea, no hacía ni la simulación de... Nada, ahí lo veías como viendo el paisaje, ¿no? Todos formaditos, o sí.
Sí.
A ver, si sabían que iba a llegar la presidenta, estaban ellos en el paso que iba a seguir ella, y sabían que el evento iba a iniciarse en corto tiempo, es para que alguno de todos hubiera estado diciendo, aguas, hay que fijarnos, hay que...
Hay personal que te va dando luz, o sea, te vas dando cuenta cómo se acomodan.
No, pero como dijo Rodrigo, capaz de que ese personal ya no existe dentro de Morena, ¿no?
Oye, pero como dijo José Luis, yo creo...
Entre debería haber el sentido común de decir, hay que estar abusados para cuando llegue
a la... Por lo menos viendo del otro lado. Oye, por lo menos volteando hacia el otro lado.
A ver, la foto sí, pero nos volteamos para acá.
Sí, porque es el paso natural, en cualquier momento sucede.
Además, la foto se ve mejor del otro lado con toda la gente.
Imagínate esa selfie... La foto de la selfie y la señora presidenta atrás.
Pasando atrás.
Sí, no.
Eso hubiera sido épico.
Pero sí, fue una reacción impresionante.
Pero yo creo, me voy con lo que dice José Luis, que es lo más importante. Ese detalle que no tiene uh-huh. trascendencia mayor, opacó parte del mensaje. Que eso es lo más importante. O sea,
la trascendencia está en el análisis político porque hay una efervescencia.
Pero hubo 5 medidas importantes que se anunciaron.
Sí, claro. Pero hay una efervescencia que está más ligada, digamos, al ambiente social y político.
¿Cuáles son las 5 medidas?
Más inversión pública que debió haber
señalado. No se anunció. Lo ha dicho en todas sus mañaneras.
Es el Plan México.
Bueno, lo Plan único México, nuevo sí. que anunció la presidenta, desde que yo oí, uh-huh. es vamos a buscar la manera de integrar a toda la América
Latina
al T-MEC. Sí. Es lo único nuevo que yo le escuché.
Todo uh-huh. lo demás es Plan México.
Todo lo demás es cosas que ha anunciado durante sus conferencias señalativo. De prensa y sus giras. Yo no le oí
el hecho
otras.
En México, el promover la inversión nacional.
Pero ya lo anunció.
No, pero fue los mensajes que se dieron.
Sí, pero no fue un nuevo anuncio. No, para mí el único nuevo anuncio fue la integración latinoamericana, uh-huh. que no se lo había oído.
Desde Reagan no había ese...
21 millones de comentarios, 21 millones de usuarios están conversando en X y en Facebook sobre esta pifia de estos políticos.
Pues imagínate.
Los comentarios, la mayoría... negativos. ¿Qué tal? Y obviamente el panorama sobre los aranceles, también 15 millones de usuarios están impactados, negativos. O sea, la gente está muy desconfiada de Trump.
Bueno, es cualquiera desconfiaría de Trump,
en
como
Yucatán,
bien dijiste,
no,
todos.
Yucatán, sí.
Yucatán es una república diferente, pero con 2 estados aledaños.
Todos sus negocios por allá, Trump.
Ah, sí, bueno, es correcto como dijo Memo. Guillermo tiene muy claro que Donald Trump hizo bastantes negocios con...
Pero que le fue mal, creo que se lo transaron, ¿no?
Entiendo que no le fue bien.
¿Por qué no le hablas a Rodolfo Rosas y que te lo cuente para que no andes con él siendo?
Pero te voy a decir que ya se resolvieron.
El empresario con el que tuvo sus que veres, que es muy amigo de Rodrigo.
Sí, claro. Pero además ya acabaron muy bien. Al final se resolvió.
O sea, ¿le regresó la lana a Rosas o no?
Pues la verdad no creo. Que tenía razón Rosas, creo que... Oh, volvemos al tema. Trump se quería pasar de vivo.
Por eso, doña Claudia, no le creamos a este señor. Vamos a ver qué ocurre el 2 de abril.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Bueno, se fue Rogelio Ramírez de la O. Uh-huh. Y aquí mi queridísimo Guillermo Vázquez Candel, desde, caray, creo que desde el día de la elección de la actual presidenta, decía, se va Ramírez de la O.
No, desde septiembre.
Septiembre.
De septiembre, bueno. Decía, se va ya. Se va antes de que tome posición la presidenta. Pues llegó, tomó posición la presidenta y no se fue. Después, como otras dos, tres veces dijiste que ya se iba.
19 de septiembre y 23 de septiembre y luego en octubre.
Mira qué buena memoria.
No, no, y además lo verifiqué para no cometer ningún error. Lo que se dijo en esa ocasión fue, efectivamente, que no había un buen acuerdo entre la presidenta y Ramírez de la O y que él le solicitó quedarse hasta diciembre. Luego hubo un segundo acuerdo que se extendió hasta febrero. Que por cierto,
me encanta, son acuerdos que tomaron en privado.
¿En privado?
Uno y la otra. Y la fuente de Guillermo es una mosca que estaba parado en la ventana y le decía, Guillermo, te quiero decir lo que platicaron hoy la presidenta del secretario de Hacienda.
Bueno, pero hoy sí, en abuso.
O un traidor en abuso indiscreto en el equipo de uno o la otra.
Correcto. Para ponerlo en el mejor contexto. Bueno, pero ahora sí para ponerlo en el contexto del mayor abuso de la
humildad. Yo siempre te dije que era chisme.
Siempre lo manejamos así. No, no, no. La regla es esa. Se dice, se rumora y se comenta. Y siempre lo manejamos así.
¿No apostamos?
Sí, de hecho, gané.
No ganaste. Porque no fue cuando tú dijiste.
No fue febrero. Tienes toda la razón.
¿Quiere pasar de listo? No, por favor.
$100.
Era 100 pesos.
Sí, ya yo nunca he puesto más.
Ya le quitaste 2-0.
Yo nunca he puesto más. Híjole. Bueno, el asunto es que esa narrativa la confirma la señora presidenta ahora cuando en el video donde le da las gracias a Ramírez de la O y Norma a Edgar Amador, narra este acuerdo de diciembre y luego de febrero.
Capaz de que te oyeron y dijeron, mira que hay una buena versión.
Buena opción.
Vieron los que Handel se la pasó diciendo esto. Vamos ahora, es buena versión.
Puede ser, ¿no? Pero sí, como asesor en temas internacionales económicos, no se ha ido.
En comercio internacional.
Economía internacional.
¿En economía internacional?
Economía internacional.
Bueno, ya sé, mira, aquí lo dijimos la otra vez. Él se quería ir, regresar a Nueva York y a una casa que compró en Morelos, no sé si ahorita ya la tenía. Entonces, quería dedicar a eso.
Sí, sí.
Y lo dijo. Razones familiares.
Razones familiares, y hay que recordar la versión original.
No, a veces no dice nada, a veces no dice razones personales.
Personales.
Ah, Oye, pero tenía que leer, en vez de decir, señora presidenta, gracias, Rogelio Ramírez de la O con un papelito leyéndolo.
Hay unas habilidades que no se le dan,
No, sí, es un gran economista, pero oye, que tengo un curso de cómo hablar en público, ¿no? Porque, ¿quieres decir algo, Rogelio? Sí, señora presidenta, saca su papelito. Desde que llegué aquí...
La inteligencia artificial.
Digo...
Pero estuvo bien.
No, estuvo mejor el nuevo secretario.
Edgar Amador.
Que improvisó todo lo que tenía que decir. La verdad, se vio
acartonado.
Y tú dices que era un gran negociador con los extranjeros. Y ahí me imagino a Mr. Trump. Bla, 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 bla. No, por favor. Bueno, ya se fue. Ahora ya está.
Hay
pero
que recordar...
me debes 100 pesos, ¿eh?
Ah, ok. ¿Por una semana que fallé?
Por una semana, claro que sí. Por una semana. Te estuve dando prórroga. De septiembre te estuve dando prórroga.
Bueno, a ver, digamos
era
que...
Más, era 100 pesos cada vez, ¿no, José Luis?
Seguramente.
No había intereses. Claro. No pusimos tasa de interés. Y lo que hay que decir es que esa exclusiva se dio aquí, el 19 de septiembre, y al final de cuentas terminó pasando con una semana de diferencia. Estamos en los márgenes.
De una exclusiva.
Estamos en los márgenes.
Se va a morir el Papa. Sí. No este, el que elijan después. Ya te gané.
No voy a apostar contra eso.
No
voy a apostar contra eso.
Bueno, ¿cuál sería la verdadera razón? Esta es una razón que el señor ya no quería estar.
Sí.
Es más, nunca quiso estar muy bien, porque le iba muy bien en su trayectoria, ¿no? Claro. Y es una chamba muy ingrata. porque un secretario de Economía dentro del gabinete de Hacienda, nadie lo quiere dentro del gabinete, porque es el que tiene que hablarle a un secretario. Oye, ya no te voy a dar la lana que creías tener. Oye, tienes que correr a tantas personas.
¿Sí?
Oye, vamos a eliminar una subsecretaría.
O sea, es el malo.
Es el malo de la película, ¿no?
Sí.
Entonces, no creo que nadie en el gabinete esté llorando por la partida de,
no lo creo.
De Ramírez de la O.
No lo creo.
Es más, el público no va a llorar porque nunca lo vimos.
Sí, lo comentabas
hace un rato. Yo creo que un secretario de Hacienda, parte de su chamba tiene que ser...
¿Explicar?
A ver, mexicanos, les quiero explicar cómo está el asunto este. Porque es el experto. Nunca, que yo me acuerde, se molestó en hacerlo.
Sí. Es que nunca fue un secretario mediático. Nunca.
Normalmente es que, a ver, los de Hacienda no lo son mucho,
bueno,
pero
no es de Guillermo Ortiz.
No, Guillermo Ortiz era muy mediático. A ver,
Pedro Aspe.
Un secretario de Hacienda tiene que ser mediático en la época de hoy. ¿Por qué?
¿Explica?
Porque la gente está manifestándose en redes sociales, bien, mal, equivocadamente, positivamente, negativamente, y alguien tiene que salir y no puede ser la presidenta siempre.
Sobre todo por la parte del componente técnico de la explicación.
Claro.
En eso estoy totalmente de acuerdo. En el tema de Ramírez de la O, recordemos cuando lo comentamos por primera vez, que habían ciertos desacuerdos.
¿19 de septiembre?
19 de septiembre, señor. El había una complejidad.
No, oye, no el 23, ¿verdad?
Primero el 19 y luego el 23, para ser exactos. Bueno, había, recordemos que había una complejidad por algunos nombramientos alternos. Los subsecretarios, Van Obras.
Que le quitaron subsecretario, que fue secretario Llorio, de la Ciudad de México.
Gabriel Llorio.
¿No? Y no le gustó.
No, bueno, de hecho, Edgar Amador entra en lugar de Llorio y meteóricamente ahora es secretario de Hacienda.
Pero el secretario de Hacienda siempre acepta que el presidente en turno le nombre subsecretarios. Es parte de la jugada.
Cuando no son los técnicos.
No, se lo brincaban, no, son los políticos, no le hacían mucho caso.
Pero en Hacienda todo es técnico.
Algunos de ellos tenían algunos de esos funcionarios tenían una relación demasiado cercana con Andy. El secretario no estaba a gusto con el equipo que le pusieron.
El de la foto.
Entonces
Ramírez
nunca,
de la O.
A ver, nunca debería haber tenido la chamba.
Para empezar.
Porque no, él no hizo carrera política.
No es político.
Es un tecnócrata.
Es un tecnócrata, llegó, sí.
¿No?
Y no tenía aspiraciones políticas per se. Pero en el ambiente cotidiano se lo brincaban. La información llegaba por todos lados, menos por la vía de él.
Bueno, hasta sus colaboradores te decían a ti que había platicado con la policía.
Por ejemplo, nada más tengo una ventaja. Ya se comprobó que sí.
Creo que nada más un secretario de Hacienda ha sido realmente con ha tenido así visiblemente con aspiraciones, ha sido Aspe, ¿no?
No, yo a ver.
El único secretario de Hacienda que ha sido presidente fue López
Portillo. Fue López Portillo, sí, pero digamos,
hay miembro del gabinete
que no aspire.
Que no aspire. Aunque sepa que sus oportunidades son una en un trillón, que no diga capaz de que se me haga.
Hasta en la reforma agraria.
No hay gobernador.
Hasta el secretario de Educación, de Cedillo.
Que si le dice, oye, tú puedes ser candidato a la presidencia por tu partido. No hay gobernador que no le brillen los ojos.
Claro.
Como ratón atrapado.
Es condición normal del que está en política.
Pero, sí, es, claro.
Yo creo que el caso de Cedillo es el más visible, ¿no? ¿Quién, si puedes decir 50 nombres y nunca mencionabas el de Cedillo para ser el candidato?
Circunstancialmente
se dio, pero...
La pregunta es siempre por qué no estuvo él en Tijuana ese día, ¿no?
Bueno.
Siendo el coordinador general de la campaña del candidato Colosio. En una plaza que se veía difícil, generalmente lo obligado es que el coordinador de la campaña...
Ah, y de oposición la plaza,
estuviera
claro.
ahí y se, para que le fuera muy bien al candidato. Obviamente no le fue muy bien
al candidato. Y se decía, se rumoraba y se comentaba que la semana siguiente... lo iban a quitar del cargo de coordinador también, general de la campaña.
También se decía ese comentario, se decía. Porque nunca fue gente de Colosio.
No, y no, pero, no,
se
no
lo
mandaba.
Clavó Salinas.
Sí, y no mandaba.
No, no mandaba.
Y José María Córdoba Montoya también. Él fue
el que mandaba era...
Era
el francés, ¿no?
Sí. Y él fue el que lo incrustó bueno, como secretario.
Oye, han sido las horas del chisme. ¿Ves la mala influencia que traes?
Del pueblo, ¿no?
¿Tú quieres decirnos algo? Porque te veo con tu celular ahí como agarrando información.
No, estaba yo checando quién era el portavoz de Hacienda. Antiguamente, hablando de los protocolos
había un vocero.
No te voy a decir quién inclusive, es mi fuente, no se puede.
Ni siquiera los secretarios.
El vocero es Memo.
Había una distancia para poder desmentir al propio claro. vocero. Entonces, lo que
era el director de comunicación social y vocero de la secretaría.
Y vocero, exactamente. Entonces... Yo no sé quién sea el vocero.
No puedo revelar mis fuentes.
A ver, todo esto cambió cuando llega López Obrador. Acuerda que cuando llega López Obrador, la mayoría de los directores de comunicaciones se vuelven como que una oficialía de partes.
Para mandar boletines. Boletines.
Lo único que hacían era redactar boletines. Y mal redactados, si te los mandaban. Si eras ahorrador, esperabas que no te llegara impreso papel a doble cara. Entonces lo metías tu impresora, ¿verdad, Francín? Del otro lado, y ahorrabas dinero. Gracias, gracias. La mayoría, si ahorita te digo, recuérdame algún director de comunicación social del sexenio pasado.
Eso ha cambiado.
Nada más Ramírez, el vocero. Sí,
no, pero, es el presidencial. Claro. Hubo pero dependencias.
Y más que nada parecía el mandadero, ¿no? Dando micrófono.
Hubo dependencias que tenían acéfala a la posición.
¿Quién sabe?
Hubo dependencias que tenían acéfala a la posición, sin titular.
Sí, sí. El país ha cambiado.
El estilo de gobernar ha cambiado.
Pero no tanto para no estar pendiente que viene la presidenta.
Por favor. Pero ya nos
se distrajeron, hombre, se distrajeron.
Ya nos vamos.
Se distrajeron.
Rodrigo, gracias por venir.
Gracias, agradezco, Eduardo. Mucho.
Disfrutamos, ¿verdad, Francis? Muchas de las visitas.
Gracias, Eduardo, Francis, sí, amigos.
La próxima vez traemos algo rico de comer, ¿no?
Ya está.
Creo que la última vez que vino también nos dijo que ya está. Pero sí. Sigo esperando. Gracias, Rodrigo. José Luis Romero Hicks.
Gracias,
Eduardo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana, aquí de nueva cuenta, a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, todo su gran equipo, y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.